Estamos en una parte de la Biblia que habla bastante de los milagros de Cristo Jesús. Milagros que daban más y más evidencia de su identidad. Primero sanaba muchas enfermedades, calmó la tempestad mostrando su control sobre toda la naturaleza. En el último estudio fue claro que Cristo tiene control total sobre los demonios, pero hoy veremos su poder sobre el enemigo más feo. Enemigo más feo que todos. ¿Quién es ese enemigo más feo? Vamos a versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Tenemos que mirar atrás, porque estaba entrando en la barca otra vez. Cristo dejó las costas de los gadarenos porque esto fue la petición de ellos. Es la oración más terrible y horrible en toda la Biblia. En Mateo 8:34, ellos dijeron, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. La gente tenía miedo. Estaban perdiendo económicamente por la muerte de los cerdos. Y más que nada, no querían nada que ver con una religión que dejaba a la persona totalmente transformada. Criatura nueva, dispuesto a servir a Cristo. Para ellos, como para muchos en nuestro tiempo, una religión de ceremonias, de eventos sociales, de comida, de una forma de entretenimiento, era aceptable. Sí tenía una forma de piedad, pero cuando estaba acompañada con poder, ellos no querían nada que ver. Y no tenían pelos en la lengua tampoco. Dijeron a Cristo que se vaya de nuestros territorios. Esto fue su oración. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En otros evangelios, como en Marcos, estudiamos todos los detalles de que tenían que abrir el techo para bajar a ese hombre. Y había tantas personas alrededor de Cristo, parecía imposible llegar a Cristo. Y dice aquí que Cristo vio la fe de ellos. No necesariamente la fe del paralítico, sino que el énfasis está en la fe de ellos, la fe de sus amigos. Cristo animó el hombre, habló con él con palabras de ternura, llamándolo hijo, pero no lo sanó en este momento. Su debilidad como paralítico era muy feo. Era un enemigo formidable, no pudo hacer nada. Es difícil para un hombre no trabajar. Se afecta a su ego. Ese hombre no pudo hacer nada. Yo sé, muchas veces en Tijuana, los hombres que están pidiendo limosnas en la calle, creen que están trabajando. Para ellos dicen, no, aquí estoy trabajando. Y no quiere meter en la cabeza que está pidiendo, mendigando. Es difícil. Entonces el hombre era económicamente inútil. Entonces lo trajeron porque tenía un enemigo terrible, pero había otro enemigo aún más feo. A lo mejor sus amigos estaban pensando en una sanidad de sus problemas físicos, pero Cristo estaba destruyendo un enemigo más feo. En este sentido, los hombres normalmente están engañados. Ya con algunos años de experiencia en el ministerio, yo he visto cientos de personas. Vienen a la iglesia buscando ayuda por un problema. Problema de niños, problema de matrimonio, problema de salud. Y ellos siempre creen, eso es el problema más grande. Es urgente para ellos. Pero realmente el problema más feo es otro. El más feo que todo. Es el problema del pecado. Lo que realmente necesitan es estar librados de sus pecados, del poder del pecado, de la culpabilidad del pecado. El pecado siempre es el enemigo más feo. Más feo que el diablo. El diablo era bien, era un ángel antes que vino el pecado a él. Aunque normalmente el hombre no lo vea así. El hombre normalmente anda subestimando el poder y la destrucción del pecado. Vamos a Hebreos 3. En Hebreos 3 se presenta muy bien. En 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene la capacidad de engañar a la persona. Y por eso hay tantas amonestaciones en la Biblia, que están ahí para abrir nuestros ojos al enemigo más feo. Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No os engañéis, ¿por qué? Porque el hombre fácilmente se engaña en esto. Vamos a 1 Corintios 6:9. En 1 Corintios 6:9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. ¿Por qué? Porque es muy común caer en el error sobre ese tema, pensando que el enemigo, el pecado, no es tan feo. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, regresando a nuestro texto, 9:3 de Mateo dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfeme. Blasfema, perdón. Los escribas sabían que solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Claro, tú puedes perdonar a tu hermano por cuando se hace algo en tu contra, y tiene la obligación de hacerlo, si está pidiendo perdón arrepentido, pero solamente Dios tiene la autoridad de perdonar las consecuencias eternas. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, verso que va a ver cuando, si viene a mí por consejería, Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, nada, no por nada que tú mereciste, por amor de mí mismo yo no acordaré de tus pecados. Eso es el perdón que solamente Dios puede dar. O Cristo tenía que ser Dios en carne o estaba blasfemando. Un buen verso para sus amigos entre los testigos falsos de Jehová. Porque o Cristo es Dios en carne o está blasfemando. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Era malo lo que pensaban, porque Cristo no estaba blasfemando, porque Cristo realmente tiene poder sobre ese enemigo más feo. Sanar enfermedades es muy glorioso, claro. Pero tarde o temprano las personas van a morir de todos modos. Cristo está pensando en términos de la eternidad. El hombre se piensa por el día de hoy. Y los que tienen sus pecados sanados no van a la muerte segunda. Hermanos, ¿ustedes saben que en la Biblia hay una muerte segunda? Vamos a ver unos dos versículos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20 y 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, y esta es la muerte segunda. en lo más terrible después de la resurrección. En capítulo 21, 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Cristo dice a ese hombre, anímate, tus pecados están perdonados, está declarando el hombre libre de la muerte segunda. Nosotros como torpes solamente estamos pensando en la enfermedad, en el problema matrimonial. Pero Cristo sabe, hay un problema peor. Versículo 5 de nuestro texto. Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Cualquier persona puede decir, tus pecados te son perdonados, anímate, hijo. Pero no hay manera de averiguar si algo pasó o no. Tal vez es un fraude, quién sabe. El perdón es invisible. A lo mejor pasando los días se vería una diferencia en la vida de la persona, pero por el momento los escribas pensaron que eso era bien fácil decir. No tiene que comprobar nada, tus pecados son perdonados y ya. Pero cuando el hombre se levantó y cuando agarró su cama, fue evidente y perfectamente claro que Cristo tiene poder sobre los dos enemigos, su enfermedad y el enemigo más feo, su pecado. Versículo 8, que es el último verso del texto de hoy. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Dice que Dios dio el poder a los hombres. Porque en el Testamento Antiguo también había a veces personas con poderes de sanar. También los apóstoles hicieron milagros en muchos casos. Pero estos hombres eran solamente los vasos. La fuente del poder es Dios. Pero el poder de perdonar solamente está en Cristo. Y eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena hoy, hermanos. Eso es algo que tenía que ser comprado con la sangre de Cristo en la cruz. Mateo 20 y 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue necesario pagar un rescate. Y todos estos muchos serán redimidos. En Juan 14, 6. Dice así. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la única persona que puede decir, yo soy la vida. Otras religiones pueden llevarte rápidamente a la segunda muerte, pero solamente hay vida en Cristo Jesús. Las demás religiones del mundo no tienen remedio para el enemigo más feo. Doctrinas. Muchas de estas sanidades son simbólicas. Ya vimos el simbolismo del leproso, que era sucio, corrompido. Estaba hablando de nuestro estado. El hombre paralítico no pudo hacer nada. Era incapacitado. Y eso también es simbólico. Que antes de nacer de nuevo, nosotros también somos ciegos, incapacitados. Yo ayer hablando con la hermana de Brittany, yo recordé cuando estuve en el ejército y no era cristiano, había un hermano ahí tratando de testificar a mí, predicar a mí, y él me dijo siempre, Marcos, tú estás ciego. ¿De qué hables, loco? Pero estaba plantando semillas de muchos años antes. Y ser ciego o paralítico quiere decir que tú estás incapaz de hacer nada. No puedes ver, no puedes escuchar. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Espiritualmente estuvimos inútiles. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que no son convertidos todavía andan en la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No dice que no quieren, pero no pueden. Es una incapacidad. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 2:14. De la misma manera. 1 Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural, eso es el hombre que no ha nacido de nuevo, todavía es inconverso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No dice que no quiere entender, no puede entender. Es una incapacidad, porque han de discernir espiritualmente. Otro punto. Y realmente quiero concentrar en esto. Muchas veces desde este púlpito hablamos mucho de nuestras responsabilidades, deberes cristianos, obligaciones. Predicamos esto muy fuerte, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Vamos a concentrar por unos minutos, si tenemos, en el papel del perdón de pecado en la vida cristiana. La fe cristiana es la única religión del mundo que tiene un perdón de pecados que tiene sentido y preserva la justicia de Dios. Tenemos un verso que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces es justo que Dios perdone el pecado. El concepto está totalmente ausente en las otras religiones del mundo. Si tú hablas con un musulmán y dices, ¿qué pasa con un hombre que comete adulterio y está arrepentido? Pues que se muere y el perdón no hay. En los demás sistemas de religión, tú siempre estás trabajando para ganar, para merecer tu salvación. Pero en nuestra fe tenemos un Salvador que compró el regalo para nosotros. Efesios 2:8. En 2:8 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe es de nosotros. Estuvimos ciegos, la fe misma vino como un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es una parte difícil para los mormones, para los testigos de Jehová, para toda secta, no por obras, pero ellos están intentando ganar su salvación por obras. Imposible. Romanos 6:23. Claramente dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva es un regalo, es algo que no puedes merecer. Y aunque tenemos responsabilidades como cristianos, no estamos comprando la salvación con nuestras actividades. Ayer en los bautismos de Brittany, de Celia, de Andrés, hablamos de las túnicas blancas que se llevan, que ustedes pueden ver en la portada del boletín. Y estas túnicas blancas representan una justicia ajena. Una justicia que ellos no ganaban. Es algo que Cristo puso sobre ellos. Una inocencia comprada para nosotros. Algo que recibimos por la pura gracia, la misericordia y el amor de Dios. Hermanos, tenemos que entender que un regalo es algo que no se obtiene con sus propios méritos, sino que es algo gratuito. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, en versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿quién tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios? Entonces, si fuera por obras, uno pudiera decir, pues Dios tiene que salvar a mí, yo hice mucho. Entonces sería gloriándose. Pero en realidad, si uno quiere decir, yo quiero lo que merezco, se va al infierno. Por eso no me gusta en Sudamérica, la gente sale siempre con sus letreros diciendo, justicia, justicia, justicia. No quiero justicia, quiero misericordia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nuestra salvación no es un salario por nuestras obras, es un salario por lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros que creemos en Él. 4:6, ahí en Romanos dice, como también David, vamos a pensar en David un poco. Los que vienen en viernes saben que estamos en medio de una larga enseñanza sobre David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David sabe de estas cosas. Porque como estamos estudiando, David era bien culpable, hermano. Bien culpable. A lo mejor, hermano, hermana, David era más culpable que tú. David mató un hombre. David no solamente adulteró con sus ojos o con su corazón, David actualmente robó la esposa de otro hombre. Sufrió consecuencias, claro, por sus crímenes, pero era perdonado. Era reconciliado con Dios. En el caso de David, el enemigo más feo fue derrotado. 4:6 de Romanos. Diciendo, eso es lo que dijo David, experimentando el perdón. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando dice bienaventurado, podemos decir en traducción moderna, el hombre está feliz, está tranquilo, no tiene el peso de todos sus pecados sobre su conciencia, aunque es culpable. Y quiero, hermanos, cuando tú tomes la Santa Cena y salgas de aquí, que tú seas una de estas personas bienaventuradas, que tú medites en esto y sientes el perdón total de sus pecados, saliendo de aquí en esta mañana. Aplicación, un punto más. La fe de nuestros amigos. Hay mucho que podemos aprender por medio de la fe de los amigos de ese paralítico. Vamos a ir a Marcos 2. Ya cerrando, vamos a Marcos 2. A ver unos detalles más de lo que pasó. Dice en Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntó muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo a paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo vio la fe de ellos. La fe de sus amigos era muy evidente a todos. Parecía imposible llegar a Cristo. Pero ellos no eran entre la gente que se dan por vencidos tan fácilmente. Hay personas que si intentan algo y si no se pueden unos minutos, dicen, oh, olvídalo. Eso no va a ningún lado. Ellos tenían que encontrar de alguna manera, motivados por el amor intenso por su amigo. ¿Y tu hermano, hermana, tú tienes ese amor indomable por un hijo, un esposo, un ser querido, un compañero de trabajo que no está convertido? Que está a lo mejor en rumbo a la segunda muerte. ¿Tienes tú un amor inmenso por alguien que evidentemente está poco a poco separándose de la fe? ¿Una persona que está dominada por el enemigo más feo? Si tienes un amor como ellos, estos que llevaban el paralítico, si tú tienes un amor como ellos, no te puedes cansar hasta que esta persona sea convertida. Hay que llegar a las reuniones de oración semana tras semana o en la casa, mes tras mes, año tras año, pidiendo por esa persona especial, porque sabemos, Dios está movido por esa forma de fe. Si en realidad esa persona es tan importante a ti. En muchos casos, Cristo respondió a la fe de otros, a la fe de amigos, padres, seres queridos. Vamos a regresar en Mateo 8, acabamos de estudiar. En Mateo 8, el caso del centurión. En 5 de Mateo 8 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogando y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces, no por el fe de criado, el criado quedó en la casa. Fue por la fe de otro, hermano. Y Dios está diciendo a ti, tú tienes una oportunidad en esto. Mateo 15. En Mateo 15 y 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. La hija no pudo hacer nada. Era incapacitada por el demonio. Pero la madre no era entre estas personas que se dan por vencida fácilmente. Pero Jesús no le respondió palabra. La mayoría de la gente en este momento dice, ok, no va a escuchar, olvídalo, me voy a la casa. Intenté. No, ella no. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, porque da voces tras nosotros. Una persona común y corriente va a decir, no, pues los todos están en mi contra, ya me voy. Él respondiendo, no soy enviado a las ovejas perdidas, sino a la casa de Israel. Ahora, ciertamente tiene que olvidarlo, porque hasta el Señor está en su contra. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. La mayoría por el orgullo, por decir, eso es el colmo, me está llamando un perro, ya me voy. Pero ella no. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está contigo? Y ella dijo, sí, Señor, ¿quiere llamar a mi perro? Está bien, lo acepto. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Es un cheque en blanco, que tú llenes la cantidad. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, tenemos que pensar en el poder de fe, de amigos, de familiares, de padres sobre hijos. Hay que venir para mostrar su fe, orando por intercesión, si realmente es importante para ti. Oren por nuestros niños, nuestros jóvenes. Oren por Gloria, la hermana Mari Marta, porque por la fe de ellas, nuestros hijos están recibiendo una buena presentación de la fe. Segundo Timoteo, estamos cerrando. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Aquí Pablo estaba orando. La fe de Pablo estaba teniendo un impacto en la vida de Timoteo, pero mire, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que está en ti también. Y estamos viendo esto en nuestra iglesia, hermanos, la fe en la abuela, y después está en el hijo, y después más fuerte en el nieto. ¿Por qué? Alguien está orando. Alguien está tomando en serio la promesa de Dios. Segundo Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que dice, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde su niñez estaba estudiando las escrituras. Tenía el ejemplo y las oraciones de su abuela y de su madre. todo lo que tú haces delante de sus hijos, hermanos, toda su intercesión va a tener un gran impacto con el Señor. Último punto. Estamos preparando por la Santa Cena. Y cabe siempre mencionar que no es algo que se debe de tomar indignamente. Si tu hermano, hermana, debe de primero perdonar a alguien, tal vez no es el momento de acercarse a la Santa Cena. Puedes abstenerte de esta vez. Mateo 18:32, último verso. 32 dice, en una parábola dice, entonces llamándole sus señores le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermana, a su hermano, sus ofensas. No es nuestro deseo ver a nadie pasando sus días con los verdugos. Oh Padre, prepara nuestros corazones. Queremos recibir dignamente tu Santa Cena. Te damos gracias por todo el movimiento de tu Espíritu Santo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir fiel a ese gran privilegio que tú nos has dado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Antes de ir a la Santa Cena, si hay alguna petición de oración, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente.